Je préfère, si ça fait partie de la question, c'est-à-dire pourquoi m'être occupé de Kant? Il n'y a rien de commun entre Kant et Spinoza.
Buenos días, Gustavo Varela.
Buen día, ¿cómo va?
¿Bien, Brasil?
Sí, bien, llovió. Todo el tiro llovió. Así que tuvimos que mirar los partidos de fútbol.
Ah, qué mala leche.
Sí, sí, tuvimos que chupamos, que eso estuvo bien. La verdad que es una cosa... Es muy amable, es muy simpático, la pasamos bien, viste, discutimos cosas que no les interesan a nadie.
Pero ustedes sí.
Ah, nosotros nos parecen fundamental, discutimos con mucha vehemencia.
Qué lindo.
Sí, eso está bueno, porque es como... Cerras la puerta y se arma un mundo. Y después se abre y otra vez cada uno en su lugar. Y después se... Los griegos, viste, que tenían esa cosa con la amistad, que era muy importante. La amistad, dice Christian Ferrer, que eso yo le creo, porque Christian no dice Sarasa. Es un invento del siglo XIX. Y él le llama la atención, la otra vuelta decía en una charla que dio, que entre los inventos del siglo XIX y el pasaje al siglo XX... no se haya rescatado la amistad como uno de los procedimientos propios.
Mira,
que era más importante que eso el telégrafo, no sé, dispositivos técnicos.
¿Y antes qué había si no era amistad?
No, nada, qué sé yo, te podías relacionar con los otros, pero no había un culto propio o específico de la amistad.
Ajá.
Donde, qué sé yo, entre los griegos no hay amigos, son gente que se conoce, que discuten ciertos temas, pero no tiene un estatuto fundante, y yo te diría un estatuto vinculado a la subjetividad personal.
Mm.
En todo caso son relaciones coyunturales, como la que puedes tener con tu cuñado. Viste que no es un amigo, es alguien al que conoces, con quien no tenés mayor compromiso, ¿me entendés? Qué sé yo, que está ahí, bueno, okay, cena hoy, qué haces, cómo estás, bien, cómo te fue en Brasil.
Algo de lo lindo de la discusión vehemente con amigos es que no hay nada en riesgo ahí, ¿viste? Porque con otra gente uno tiene una discusión vehemente y se puede romper un vínculo. Con la amistad hay discusiones vehementes, sobre todo cuando la discusión es sobre algo que no es ni vos ni yo, cuando estamos discutiendo sobre otra cosa.
Sí, eso es muy importante, yo creo que es una de las formas más elocuentes de la política, la amistad. Porque no hay deudas. Para mí el problema de la deuda es la moral. Es decir, la deuda inaugura un sistema de posesión. Siempre. Yo te debo algo y, viste, y vos me posees de un modo u otro. Che, anda a comprar faso, voy, viste, trae que eso, bueno. En cambio, si no debes, no hay deuda, lo que hay es nada, es un ida y vuelta. Y no pasa nada. Eso está buenísimo. Si entras a deber, ahí hay un problema. Por eso hay que evitar hablar de dinero, hay que evitar... El dinero es una cosa que hay que hacer un pozo. Y no importa quién gasta en qué.
Ajá.
Hay que confiar en todos los que están ahí. Y eso funciona, ¿viste? Así que... Pero la amistad está bien. A mí me... Es, yo digo, es lo más político que hay. Una relación amorosa de convivencia es política un tiempo y después, viste, se transforma, como dice ingeniero, dice, ¿cómo es posible que la gente tan joven elija una pareja y tenga que hacer el amor con ella y tenga que sentir pasión durante toda la vida? Dice el ingeniero. Ese ingeniero es un hijo de puta. Vos sabés que hay relatos de gente que lo conoció y que cuenta lo humorista que era, y entre otros relatos hay uno que hay un periodista que le hincha las pelotas, que le quieren hacer una nota, que le quieren hacer una nota. Bueno, al final él cede a que le hagan la nota, no porque no fuera vanidoso, era bastante vanidoso por lo que yo tengo entendido, pero viste, un periodista español, qué sé yo, en medio como que lo jodía.
Sí.
Y entonces le toca el timbre el tipo y él va y atiende, y lo atiende en bolas.
Mira qué lindo.
Pero no con calzoncillo o en pantalón corto. Completamente desnudo.
Pase, por favor.
Por favor, pase adelante, tome asiento, y él se sienta en bolas. La cara de Gallego dice que era indescriptible, ¿viste? Dice, pues si se está bañando, lo espero. No, ya terminé de bañarme hace 2 horas.
Soy así.
Quédese tranquilo, siéntese, por favor, póngase cómodo.
Igual, pensando en la situación Brasil, compartamos sí. El fondo común y la confianza es la que impera y no la deuda. Eso funciona para 4 días en Río, no sé si funciona para una vida en un departamento de Balvanera compartido con 3 amigos.
No, ya eso y contrafrente, te digo, para masijarse, pero no, no funciona, no, no, porque hay permanencia. Por eso la política, la potencia política del vínculo de la amistad es justamente que no se convive. Es decir, que el otro se va. Y es muy importante que el otro se vaya, porque yo insisto con una cosa, por más que el humanismo diga lo que diga, el otro es insoportable.
Que el otro se va o por lo menos 2 baños.
Sí, no, desde ya, no voy a entrar en ese detalle porque puede ser muy feo, pero es muy importante que el otro se vaya, es muy importante. Yo le quiero recomendar a la audiencia este programa, que el otro, hay que dejarlo ir un poco, loco.
E irse uno.
O irse uno, todo el tiempo, y si ves que la cosa viene verde, viste, te subís al auto y te vas, o te vas a pata, ¿entendés? O te agarras la bici, qué sé yo, viste, o el monopatín, lo que sea, pero la presencia es insoportable. Ayer me decían un poema, no me acuerdo el poema, pero es algo así como, por aquello por lo cual iba a morir ayer, hoy me parece absurdo. Uh-huh. Y es un poco así el asunto, ¿viste? Cuando uno está enojado con alguien, uno está dentro de la olla de los ñoquis, en serio, y entonces hervís con el resto. Uh-huh. Ahora, si te corres un poco, te saltás de la olla, te quedás un poco al costado, después te parece que todo es diferente. No hay discusiones importantes, de verdad, creo, no hay. Las relaciones, salvo situaciones muy complejas, ¿viste? Que a veces se dan y en muchos casos son razón de divorcio. Que hay un choque, porque hay una diferencia de horarios. Solo por eso. Hay una diferencia de horarios.
¿Horarios es decir velocidades?
Sí, de velocidades, de, viste, de momentos, de turnos, viste. Querés entrar al mismo turno, al mismo sillón del dentista, no entrás, loco. Va ella y después vas vos, o va él y después vas vos, como sea. Pero me parece que es una diferencia de horarios.
Sí, el desacople también de energías, ¿no? Que una persona esté arriba y la otra esté abajo, y cómo compaginar un poco eso.
Sí, además hay un pedido que tiene que ver con una multiplicidad de lo que el otro espera, y eso también hay que conjurarlo.
¿Cómo es eso?
Claro, porque el otro es, ¿qué, cuánto espera de vos? ¿Viste? Yo digo esto. Ayer, cuando daba la clase, una de las pocas cosas que dije con un poco de lucidez fue...
Tuviste una mala clase ayer.
Obvio, horrible.
Es bueno que lo confieses, sí, yo tengo un mal día hoy, por ejemplo.
Sí, bueno, el malestar es parte del asunto, ¿viste? Lo que pasa es que, bueno, uno más o menos ya se conoce y sabe dónde está malo. Pero, ¿qué es lo que hace que un sujeto tome la decisión de comprar un producto y no otro? Una alumna con buen criterio me dice, eso es el primer capítulo de Mad Men. Que el tipo está, va a hacer la propaganda de Philip Morris, no me acuerdo, y le pregunta a un tipo al mozo, dice, ¿usted qué cigarrillo fuma? Tal cigarrillo. ¿Por qué fuma esos? Bueno, dice, porque me lo dieron en el servicio militar, y me quedé con estos. Pero si yo le doy Philip Morris, ¿usted fuma? Bueno, si usted me los regala, fuma, pero después vuelvo a mis cigarrillos. Pero no hay una razón por la cual el tipo fuma ese cigarrillo y no fuma otro. Yo creo que la diferencia entre el Camel y el Marlboro es mínima para cualquier fumador. Entonces, esto cuento de que, ¿por qué se producen ciertas decisiones? ¿Por qué uno toma ciertos...? El problema de la decisión, cuando uno toma una decisión. Entonces, el malestar me parece que en parte tiene que ver con eso, ¿viste? Con que uno se ve obturado en la toma de su decisión. Pero que esas decisiones siempre son relativas a circunstancias tan pequeñas, pero tan pequeñas, que a uno le parece que son trascendentes, loco. Mm. Y ahí me parece que hay un rollo, ¿viste? Que hay un problema, porque la trascendencia es un camión con acoplado que viene todo el tiempo dispuesto a pisarte. Eso es la trascendencia. ¿Y sabes lo que dice cuando toca bocina? Dice, Dios, 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 ¿entendés?
Eso es la bocina de Dios.
No importa, vos ves que tiene otro cartel que dice Boca Juniors, sí, en el de Alejandro. Pero dice, Dios, Dios, ¿entendés? Dios dice, todo el tiempo, la trascendencia siempre dice Dios.
¿Y qué hay que hacer? ¿Correrse de esa ruta?
Ir al analista. No, hay que correrse, claro, porque hay que salirse de ahí, pero es muy seductor, porque, viste, a mí me gustan los camiones. ¿A vos te gustan los camiones?
No especialmente.
A mí me vuelven loco los camiones.
¿Te gusta ver un camión de frente?
No, me gustaría tener un camión.
Ah, mirá.
Sí, me gustaría tener un camión, nunca pude.
Camión, no un F100.
No, camión, no, incluso estoy pensando en la F100 ahora. Para tener un F100, pero camión, porque el camión tiene una presencia, bueno, es como Dios, loco. Es como Dios, ¿entendés? Es wow. No porque quiere ir rápido y pisando gente, no me interesa eso. Pero me gusta el camión, me gusta la figura del camión, la grandiosidad que tiene el camión.
Es como, muy caro solo para que te guste.
Sí, bueno, el Diego se compró uno, loco.
Sí, es verdad.
Y lo estacionó ahí en Barrio Parque, estaban todos los chetos verdes. Porque el chabón estacionó en Scania. Y era buenísimo. Y iba a todos lados en camión.
¿Y qué harías con el acoplado de un Scania? Porque no te alcanza solo con tener la parte de adelante.
Para mí no, hay que tener el acoplado. Fundamental el acoplado. Para mí el acoplado es como una vivienda transitoria. Para mí es eso, un acoplado. Yo me crié en un barrio donde el padre del mono, un pibe de la vuelta, tenía, era camionero. Y tenía un camión, y el camión estaba siempre estacionado en la puerta. Era otra época donde se podía estacionar siempre en la puerta de tu casa. Era misterioso, porque no había otro auto, ¿entendés? Sí. Bueno, y había que estacionar un camión, era un Ford del año 40 y pico, 46, rojo, porque el tipo era de Independiente, divino, divino, pero no sabes cómo lo cuidaba. Todavía está vivo el viejo del mono, un tipo bárbaro. Y tenía un acoplado extraordinario, y nosotros jugábamos en el acoplado. Porque el tipo iba a la mañana y cuando volvía al mediodía se iba a polillar la siesta y nosotros nos metíamos arriba del acoplado.
Como una mini canchita de fútbol.
Tal cual.
Con paredes y techo.
Y además tenía, era de madera y jugábamos a los dardos. Y los dardos no era recto, viste, que vos tirás el dardo así contra la pared, sino que había que tirarla como en emboquillada, ¿entendés?
Con comba.
Con comba para que caiga clavada en el piso. Y una vuelta mi hermano, había un pibe que lo estaba jodiendo y mi hermano le tiró el dardo y le pegó en la mano. Y le atravesó la mano con el dardo.
No.
Sí, le atravesó la mano.
Salió del otro lado.
Salió del otro lado la punta del dardo. Y ¿cómo se llama el chabón? Ortigosa, como el jugador de San Lorenzo.
Mira.
Sí, hace unos dibujos bárbaros. Y mi hermano le dijo, deja que yo te lo arreglo. Le puso el pie arriba de la mano y ¡tac! Le sacó el dardo.
Ah.
No me lo olvido más eso. Fue una escena. Y dice, ahora anda a lavarte. Mi hermano, que no entiendo nada de nada, que nada.
Pero qué bueno. Importante la determinación.
Sí, él lo hizo muy decidido, muy.
Anda
a lavarte, le dijo. Y el otro le hizo caso, fue ese, la voz tenía un agujero. Digo, un agujero. Y se tendría que ir al hospital. No, él.
Lo curó por demente.
El barrio era así, el barrio tenía una lógica. No había que salir del barrio. Salir del barrio, porque ¿sabes por qué no había que salir del barrio? Porque había que cambiarse para salir. O sea, vos te tenías que poner zapatos, pantalones bien, ¿entendés? Bueno, ¿dónde vas? Al centro. Uy, al centro. Y te tenías que cambiar, te tenías que vestir para ir al centro. Mi mamá, que era una mujer de barrio también, era, pero también que había ascendido socialmente porque se casó con mi papá, que era abogado. Entonces ella le parecía que teníamos que ir bien vestidos, tenemos que dar el ejemplo. Y mi abuela nos decía, ustedes tienen que dejar la ropa acomodada. Mirá lo que eran los consejos de los viejos. Tienen que dejar la ropa acomodada, no pueden dejar la ropa tirada, éramos chicos. Porque si hay un incendio y se prende fuego todo, hay que agarrar la ropa y cambiarse.
Mirá qué bien.
Para salir, qué bueno.
Para no estar en calzones,
tal
además.
Cual,
para no estar como ingeniero.
Sí, para no estar como ingeniero. Yo lo quiero.
Igual, bueno, está bueno, Gus, también me queda una pregunta que ahora la vamos a abordar, pero después de escuchar una canción, sí. Que tiene que ver con el asunto de si el orden de los factores nos altera o no.
Sí, lo hablamos.
Eso lo tenemos que hablar.
Sí, sí.
Eso lo tenemos que hablar. Y tenía algo más, pero lo estoy pensando. Así que después te lo voy a decir.
Vamos al tema.
Sí, vamos al tema. Vamos a escuchar, mira, a Love. ¿Conoces a los Love?
No.
¿Qué vida se llama esta?
Opa.
And words, is this communicating the sounds that I've heard? The growling voice then fading, and yes, my heart was beating, or was it just repeating? And dimes, you soon will have a dollar, and I in your time. I see no need to swallow or catch a plane to travel. My mind's not made of gravel. find your way? Or do you want my vision? It's dark there, they say. But that's just superstition. And in my last inspection, is this the right direction? I once had a girl. She told me I was funny. She said, in your world, you need lots of money and things to kill your brother. But death just starts another.
Je préfère, si vous faites partie de la question, c'est-à-dire pourquoi m'être occupé de Kant? Il n'y a rien de commun entre Kant et Spinoza.
Nos hemos reseteado, Varela.
Sí, es el inicio del reinicio.
Escúcheme, reinicio. Hoy la discusión inicial, sí, aquí en La Mar en Coche tuvo que ver con si el orden de los factores nos altera o no en absoluto, contradiciendo un poco la idea matemática de que 1 más 2 es 3 y 2 más 1 también es 3. Al resultado es lo mismo, pero viste que cuando uno lo piensa como las posiciones en una mesa, la cosa cambia. Si vos te sentás donde estoy yo, algo no va a ser como siempre. Y ahí el orden de los factores por ahí sí altera.
No, desde ya que para mí recontra altera. Pero me parece que eso tiene que ver con... Mirá, yo creo que cuando nacés te dan un conjunto de estacas. Viste que vos decís, ok, tac, 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 acá me quedo, tac, 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 acá me quedo. Los que son más locos tienen... las estacas las tienen en el bolsillo y yo no sé qué hicieron, se las fumaron. Pero en general uno se agarra en ciertos lugares. Esos lugares donde uno pone una estaca, más o menos uno quiere que mantengan cierto estado de cosas. No querés que se modifiquen al mango, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé. Por ejemplo, cuando uno duerme con otro en el lugar donde duerme, no es variable. Ese lugar no es variable y no es por la mesa de luz. Porque uno puede pensar que la mesa de luz es la estaca. No, uno tiene la estaca en el lugar. La mesa de luz acompaña a esa estaca, le da un decorado y además da un fundamento visible hacia afuera. Pero en general la gente duerme del mismo lado.
Sí, está bueno cambiar igual cada tanto.
No, no hay dudas, de eso no hay dudas. Pero tampoco el cambio por el cambio, si no mira Macri. ¿Viste? Cambiemos y no sabes qué. Bueno, entonces, ahora... esas estacas hacen que cuando vos entrás a los lugares y vos tenés una estaca puesta en ese lugar, qué sé yo, a mí si un cura se pone en bolas me da lo mismo. En la misa, que me reiría, ¿entendés? La pasaría bien, sería como un espectáculo. Ahora, si eso mismo ocurre en otro lugar, si un alumno se duerme no me da lo mismo. Ahí yo tengo un orden de los factores. No me parece que tenga que haber libertad en esa situación de, ok, loco, me duermo, ok, hablo, ok, conquisto a la chica mientras vos hablás. No. ¿Entendés? Yo ahí quiero un cierto estado de cosas.
Estaca.
Y sí, para mí es una estaca. Yo aprendí a tolerar ciertas cosas con el tiempo, ¿viste? A entender que la gente tiene derecho a irse, por ejemplo. Pero a mí me gusta que haya como un orden, un estado de cosas. No hay luz, ya me vuelvo loco. No tengo escritorio, no sé qué hago. Me perdí. Soy un poco obsesivo. Y con los años te pones más obsesivo porque te pones más rígido y más idiota.
Mm.
Tenés una inteligencia diferente, que es la comprensión de un estado de cosas que se puede terminar. Eso está bueno, porque esos son los años. Pero a la vez te pones un poco más así.
Bueno, puede que el enojo y la angustia sean también que alguien te movió o alguna situación movió una estaca que vos tenías, ¿no?
Sí, muchas veces pasa.
Como las carpas, ¿viste? Cuando pateas la estaca.
Claro, te tropezás con el tiento.
Sí.
Bueno, y hay gente que se tropieza con tu tiento. Y a veces eso está bueno. Vos decís, ok, voy a desarmar este asunto. Como me decía Marcela, cuando vos estás desarmando un asunto... es como no tengo casa a la cual volver. Entonces, Eso es sacar una estaca. Hay estacas que a uno le cuestan sacar. Hay estacas que no las querés sacar nunca. ¿Qué sé yo, viste? Hay gente que vive pensando en sus padres todo el tiempo. Bueno, y hay otros que tratan de putear a sus padres para dejar de pensar en ellos. Mm. Hay diferentes aspectos. Pero me parece que hay veces que uno decide decir, ok, loco, me lo saco esto. A ver cómo hago, a ver cómo hago. Como el cigarrillo. El cigarrillo, estás agarrado al cigarrillo. El cigarrillo es como un globo aerostático. ¿Entendés? El humo, estás así todo el tiempo. En serio, estás volando.
Hizo el gesto de volar, ¿eh? Les cuento.
Estás así con el faso, ¿entendés? Estás. Y no porque te coloca, porque el cigarrillo no te coloca en ningún lado, lo único que hace es obturarte los pulmones del peor modo. Ahora, sacarte ese vuelo de encima, yo me di cuenta ahora, el cigarrillo no es un problema químico, loco. Yo te digo, dejé de fumar en noviembre y ya no fumo más. No, y no me dan ganas de fumar y no extraño el cigarrillo, estoy dejando de comer, además, ¿viste? Porque ya. El tema es la mano. El tema, y yo creo que es un tema contemporáneo el de la mano. Los celulares van a la mano, los dedos que escriben en los celulares, viste, las computadoras a la mano. Los niños no tienen mano, tienen celular y después viene la mano. Bueno, al fumador le pasa lo mismo.
Ahora entiendo por qué desde que dejaste de fumar no parás de meterte los dedos en la nariz, que no es del todo agradable, pero es mucho más sano.
Bueno, pero he dejado de comer los mocos.
Gustavo Varela, Fenomenología de la Vida Cotidiana.